El tema que quiero compartir en esta noche lo hemos titulado con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿está usted listo para el regreso de Cristo? ¿Está usted listo para el regreso de Cristo? Este es el mensaje que vamos a compartir en esta noche. Por lo cual le pido a todos su mayor colaboración en el sentido de estar prestos, ¿verdad? Y así poder recibir juntos la palabra del Señor. San Mateo en el capítulo 25, seguramente vamos a leer bastante, pero como cita base para este mensaje, vamos a leer primero Mateo 25, 13, y seguramente después vamos a leer lo demás. Pero para que esta sea la cita base del mensaje, leemos San Mateo 25 en el versículo 13. Amén. ¿Lo tienen? Dice así la escritura: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13. Quisiera poner este primer ladrillo, porque esos son mensajes, son ladrillos, y al final construyen, edifican un grande edificio. El fundamento es Cristo, amén. Y entonces, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús aquí nos dice que estemos listos para su retorno, porque puede ocurrir en cualquier momento. Amén. El día y la hora nadie lo sabe. Lo que sabemos es que Él vendrá. Es lo que se conoce como su segunda venida. Su segunda venida. Él vendrá. Y la iglesia está esperando el retorno de Cristo, ¿cierto? Estamos esperando el retorno, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lean conmigo el versículo 1, por favor, de Mateo 25. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. Estoy leyendo la versión textual. Dice: porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, ahora, tardándose el esposo, tenemos que entender muy bien esa palabrita, y tardándose el esposo, hay que entenderlo muy bien, todas cabecearon y se durmieron. Dice aquí, hablando de, dice el 6. Pero a la medianoche hubo un gran clamor, He aquí el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Oiga, pues vuestras lámparas se están apagando. Recuerden ustedes que aquí Jesús está narrando de alguna manera una historia. Aquí hay un mensaje bien poderoso. Pero las prudentes respondieron diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo. Oigan, pero mientras iban a comprar, llegó el esposo. Y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas y fue cerrada la puerta. ¿Quiénes entraron? Las preparadas, las cinco vírgenes que tenían lámpara y tenían suficiente aceite. Las preparadas. Por eso ustedes ven el mensaje. ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado para el regreso de Cristo? Y entonces dice el versículo 11. Luego, las otras vírgenes también llegaron diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, en verdad os digo que no os he conocido. Eso es lo más triste. No os he conocido. En otras palabras, ustedes no tienen nada conmigo. Muy similar a la otra narrativa de Jesús, cuando dijo, yo no los conozco, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el versículo 13 dice, velad pues, ya que no sabéis ni el día ni la hora. Muy bien, aquí nosotros tenemos prudencia y tenemos insensatos. Estas vírgenes representan grupos de personas. Por supuesto que entendemos bien el contexto de lo que está hablando Mateo 25. Y que en un sentido primario representa al pueblo de Israel. En un sentido primario, literalmente, representan al pueblo de Israel. No representa a la iglesia, sino al pueblo, a la nación de Israel como tal. Pero como la Biblia es la Biblia, y donde quiera que haya Biblia hay palabra de Dios para su pueblo, entonces aquí hay una aplicación. Hay una aplicación. Es decir, que nosotros tenemos que entender aquí y ver un mensaje. Y el mensaje tiene que ver con el que seremos nosotros parte de esa gente que está lista. Seremos nosotros parte de esa gente que tiene lámpara y que tiene aceite. Seremos nosotros los que estamos, no importa cuánto demore. El día y la hora no lo sabemos. Y se han levantado muchos anunciando días y horas y años y meses y todo lo que quieran ponerle. Pero desde que alguien traiga un anuncio como este, ya uno encuentra una contradicción en la Escritura. Y la Escritura no se contradice. Así que cuando alguien aparezca diciendo que tiene el día, que tiene la hora, que tiene el año, que tiene el mes, que tiene, son tonterías, son majaderías, son ganas de llamar la atención. Y la gente quiere ir mucho más allá. Más hoy día que hay tanto comezón de oír. Entonces hoy nos anuncian una revelación nueva y la gente llega a escuchar la nueva revelación, despreciando la palabra de Dios, la más segura, la que no falla, la que nos da donde debe de darnos, la que llega cuando tiene que llegar, la palabra de Dios, la pura, la más segura. Entonces aquí está la aplicación. ¿Estamos listos o seremos nosotros de los que más bien por no estar preparados, después tendremos que correr, aparentar en aquel día? No, este camino es un camino de verdad. Un camino de sinceridad. No es un camino de apariencia. Es un camino de sinceridad. Es mi corazón delante de Dios. Es mi corazón, vuelvo y repito, delante de Dios. Es Dios que lo conoce todo. ¿Tendré lámpara y tendré aceite? Porque la Biblia deja saber que no es suficiente con la lámpara. No es suficiente con un poquito de aceite. Con un poquito de aceite. Ustedes ven que la lámpara se iba apagando. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo por la palabra? Que la lámpara cada día tiene que estar más encendida. Es lo que está diciendo, estamos aplicando la palabra, más encendida, no cada día apagando. Ya no quiero esto, ya no quiero lo otro, ya no tengo ganas de aquí, ya no tengo ganas de allá, ya quiero esto, ya quiero... Y empezamos, como que la lámpara empieza a apagarse, una pequeña lucecita. No, mi hermano, este otro grupo de vírgenes, de mujeres puras, en ese contexto... Su lámpara está encendida. Ellas tienen suficiente aceite y no solo lo tienen, sino que lo cuidan. No solo lo tienen, sino que lo cuidan. No están dispuestas a negociar su aceite con nadie. No como hoy día, lamentablemente, que hoy es facilísimo vender la primogenitura. Facilísimo descuidar el aceite. Yo pude haber llamado este mensaje cuidando el aceite. Porque habrá un enemigo que quiere que esa lámpara esté con una luz muy chiquitita. Muy poquitita luz. Y nosotros hemos explicado que mientras más palabra, pareciera ser de alguna manera que la palabra es como el aceite. Es la que hace que brille más, que el camino haya más luz, haya más proyección. La palabra de Dios. Y por eso es que en estos días escasea tanto la palabra de Dios. Y en la medida que escasea la palabra de Dios, en esa misma medida, la luz se va apagando. Estamos aplicando la palabra de Dios. Amén. Tenemos que pensar nosotros cómo está nuestra lámpara y cuánto aceite tenemos. ¿Estamos listos para el regreso de nuestro Cristo? Él vendrá a llevar personas que estén encendidos. Por eso el apóstol Pablo dijo a Timoteo que ¿qué? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego. Uno de repente, por la gracia de Dios, puede visualizar cuando las personas empiezan a el aceite a escasear. Y otras personas nos dicen, hay abundancia de aceite. Hay una frescura. Hay un ánimo. Una alegría. Un impulso, un vigor. Mientras que hay otras personas. Pero hoy la palabra es tan hermosa. Que todavía las puertas no están cerradas. Las puertas están abiertas de par en par. ¿Ah? Es una puerta como la puerta del tabernáculo. Una gran puerta. Es un periodo maravilloso que Dios nos ha permitido vivir. Y Dios mismo clamando. Entrad por esta puerta. Entra. Gózate. Por eso es importante preguntarnos si estamos verdaderamente listos. ¿Ustedes han visto cuando alguien va de viaje? ¿Prepara sus maletitas? Hace su valija, trata de poner ahí todo lo que vaya a ocupar y hasta un poquito de más. Pero está listo, nada más de que le digan nos vamos y tiene su todo listo. Esa es la pregunta, ¿estamos listos nosotros? ¿Estamos listos? Si nosotros leemos los escritos del apóstol Pablo, nosotros vamos a aprender y a ver que él siempre estaba listo para el regreso de Cristo. Él estaba listo siempre. Estaba listo siempre para el regreso de Cristo. Pero Pablo no fue un ciudadano de la tierra tratando de irse al cielo. Estas son una frase del pastor Roger, no yo, pastor Roger. Él dijo, Pablo no fue un ciudadano de la tierra tratando de irse al cielo. Él era un ciudadano del cielo, peregrinando en la tierra. Eso es diferente. Eso es muy diferente. Repito, Pablo no fue un ciudadano de la tierra tratando de irse al cielo. No. Él era un ciudadano del cielo, peregrinando en la tierra. Porque eso es lo que somos nosotros los creyentes. Peregrinos y extranjeros. Como ese grupito que canta lindísimo. Y tiene una letra muy linda. Peregrinos y extranjeros. Así somos nosotros en esta tierra. No pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso ya lo sabemos. Y por eso, el apóstol Pablo, él estaba siempre listo, listo a partir en el instante que Dios lo llamara, dispuesto a ir donde tuviera que ir. Como me comentaba Mayelita, leyendo Hechos 20, ¿verdad? Hechos 20, donde el apóstol Pablo se estaba despidiendo de los hermanos, donde Dios ya le había manifestado a él que iría a otro lugar, donde iba a ser azotado, iba a ser perseguido, y sin embargo él estaba dispuesto a ir. Y vinieron algunos y le decían, pero, ¿cómo vas a ir si allá vas a padecer, allá vas a sufrir esto y esto? Y él dijo, no, si Dios quiere que allá vaya, allá voy, enfrente lo que tenga que enfrentar. Siempre listo para la obra de Dios, siempre listo para lo de Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo 13, así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Eso es triste, ¿verdad? Como los demás que no tienen esperanza. Es que nosotros, la iglesia, tenemos esperanza. Es que nosotros, la iglesia, tenemos una espera. O sea, hay un motivo por el cual estamos esperando. Y ese motivo es nuestro Salvador. Pero qué triste saber que uno está en este planeta sin esperanza. Que su mañana será mil veces, por decirlo de alguna manera, peor que su hoy. Eso es triste. Pero en el caso de nosotros, los hermanos, los creyentes, la familia de la fe, tenemos una esperanza, sabiendo que nuestro mañana será, por decirlo de alguna manera, mil veces mejor que nuestro presente, que nuestro hoy. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está hablando de muchas personas que ya no están aquí con nosotros, ¿eh?, y que un día serán levantados. ¡Qué maravilloso es Dios! Hay esperanza aún para los que han muerto en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo? Descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Si hay un abuelito que ya murió, su abuelito, su tío cristiano, aquel día será su día, el día de gloria. Descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es hermoso. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí se acabó la espera. Ya ahí estamos siempre con el Señor, para nunca más separarnos. Por tanto, vean esto, consolaos los unos y los otros con estas palabras. Estas son las palabras de consuelo. ¿Cuál es la palabra de consuelo? Queridos hermanos, estamos esperando. No sabemos el día ni la hora, pero nuestro Señor vendrá. Eso es un gran motivo para consolarnos. Saber uno que qué, que un día toda tristeza, todo llanto, todo dolor, toda preocupación, todo estrés se acabará. Y entraremos a una dimensión de gloria, de bienestar, de esperanza eterna, de gozo eterno, mejor dicho, de gozo eterno. Consolados. Consuele al que tienes a tu lado. Y dile, el Señor vendrá. Eso usted se lo puede decir. El Señor vendrá. Él vendrá. Y eso es motivo de consuelo. Quizás uno de nosotros hoy esté desmotivado. Pero hoy el Espíritu Santo trae palabra. Hoy Dios está hablando por su palabra. Hoy Dios, la voz de Dios está siendo escuchada entre nosotros hoy aquí. Consolados los unos a los otros con estas palabras. Nuestro Señor vendrá. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Lean conmigo el capítulo 5. Es decir, ahí seguido, capítulo 5. Esto es muy importante. Leer esto de seguido, de corrido. Vean aquí. Capítulo 5. Dice así. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Oigan, es decir, de repente dice aquí, como un ladrón por la noche. Versículo 3. Cuando digan, por eso hay que tener mucho cuidado, cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está de parto, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán de ningún modo. Ahí está hablando de quiénes, de los que serán a los que el Señor va a sorprender como ladrón en la noche. Aquellos que están en tinieblas, aquellos que hablan de paz y seguridad, pero una paz del mundo, una seguridad terrenal. Entonces dice la Escritura que vendrá destrucción repentina y no escapará ninguno de ellos, ninguno, de ningún modo. Versículo 4. Pero vosotros, ahora ya trata con la iglesia, pero vosotros, por eso es que hay que hacer esas distinciones. A veces la gente lee de corrido y cree que todo lo que dice es solo para un alguien. No, muchas veces pasa de una persona a otra, de un pueblo a otro. Y en este caso, aquí están dos pueblos. Unos en tinieblas, igual como lo que veníamos manejando de las vírgenes, ¿verdad? Las insensatas y las prudentes. Aquí hay un pueblo en tinieblas que él lo sorprenderá como ladrón en la noche. Vendrá destrucción repentina. Porque para la iglesia el hecho de que Jesús venga es una gran esperanza, es un gran gozo, es una gran alegría. Pero para otros que están en tinieblas, que se diga que Jesús viene, es lo peor que le puede pasar. Porque es como su fin. Ya más de ahí no hay. Dios está tratando hoy con el pecado. Dios está perdonando el pecado hoy. Y hoy es tiempo de perdón. Hoy uno puede palpitar, ver, respirar. Gracia de Dios, bondad de Dios, misericordia de Dios. Dios ha extendido su misericordia. Dios ha extendido su gracia por doquier, por todo lado. Hoy día hay gracia, hay misericordia, hay favor de Dios. Hoy Dios está perdonando, entiéndame esto. Hoy Dios está perdonando, hoy Dios está salvando. Pero en aquel día, ya no estará salvando, sino que estará condenando. Por eso dice, destrucción repentina. Aquellos que dicen, no, nada va a pasar, todo está bien, no, hombre, esos están locos. Hablan tonterías. No son tonterías. Hoy nos pueden decir que son tonterías. A Dios gracias, nosotros hemos, por la gracia de Dios, vuelvo y digo, hemos decidido creer lo que para otros son locuras o tonterías. Hemos decidido creer. Y esperemos al final a ver de a cómo nos toca. Por ahora, sigamos adelante. Dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Amén. Para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ve que lo que yo le estoy diciendo no es cosa mía. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. A nosotros no nos sorprende como ladrón. ¿Cómo nos sorprende como ladrón si nosotros estamos esperando? Usted está esperando. Su lámpara está encendida. Tiene suficiente aceite. Hay luz en su casa. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y no somos de la noche ni de las tinieblas. Y entonces dice, no durmamos pues como los demás. Es decir, nosotros que somos del día, nosotros que estamos en la luz, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que están en tinieblas. Nosotros no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Por eso a mí me cautiva y me llama tanto la atención la niñería que hay hoy todavía en el pueblo cristiano evangélico. Por cualquier cosa la gente se enoja, por cualquier cosa la gente reacciona, por cualquier cosa pareciera ser que se acabó el mundo. ¡No! No, 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 no. Velemos y seamos sobrios. Así uno llega a una casa y uno quiere percibir que en esa casa están velando y que están siendo sobrios, no ebrios, sino prudentes, sabios, a sabiendas que nuestro Señor vendrá. Nosotros no podemos perder nuestro objeto, nuestro propósito por el cual estamos en esta tierra. Es como Jesús mismo del cielo diciendo, predicad de mi evangelio, llevad mi palabra, como el mismo Jesús diciendo, no olvidéis mi encomienda para con vosotros, no la olviden. Porque él mismo diciendo, pronto iré a vosotros. No durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan, entiendan el contexto. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de la fe y amor, y con yelmo la esperanza de salvación. Fe, amor y salvación, dice ahí. Porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien murió por vosotros. Oh, que alguien escuchara hoy en este día, quien murió por vosotros, por nosotros. Él murió por mí, Él murió por ti, quien murió por nosotros para que ya, dice, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, es decir, vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él, por lo cual, ¿se recuerdan ustedes que anterior dijo consuelo? ¿Se recuerdan que estas palabras nos consuelan? Que nos consolemos unos a otros. Ahora el 11 dice, por lo cual, exhortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Nos consolaron antes con estas palabras. Pero también se requiere que se nos exhorte. Porque la exhortación es no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, estemos prestos a sabiendas de que nuestro Señor viene, que estamos esperando por Él. Es que ese es el punto. ¿Por qué la iglesia está aquí todavía? Porque estamos esperando por el Señor. Y entonces, si la iglesia está aquí todavía, ¿qué significa? Que todavía del Señor hay trabajo para la iglesia. El día que el Señor nos lleve, porque la iglesia ya, ahora sí, iglesia ya se acabó. Entonces, esto es bien interesante. Porque el hecho de que la iglesia esté presente, uy, qué grande lo que le voy a decir. El hecho de que la iglesia todavía esté presente en esta tierra, esto implica que la gracia salvadora de Dios está presente todavía en este mundo. Por eso la iglesia es la agencia, aquella agencia que Dios encargó el evangelio. ¿Cuál es la grande encomienda? Evangelio. Nada más. Dios no requiere que seamos ricos. Dios no requiere que tengamos esto y lo otro. No. Dios requiere que portemos el evangelio. Nada más. Lean conmigo. En segunda de Pedro. Dice segunda de Pedro. Así que en el capítulo 3. Dice así. Y dice así. Amados. ¿Lo tienen, sí? Sí, amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Qué hermoso, vuestro limpio entendimiento, como diciendo, sé que ustedes no me van a mal comprender, ustedes están limpios, están prestos. Ustedes han visto eso, que uno tal vez está predicando y alguien cree como que me están tirando indirectas. Es porque el entendimiento no está limpio, está sucio. Pero cuando está limpio, limpio entendimiento. ¡Qué lindo! Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para recordar las palabras. Oiga, esto es un verso, este versículo 2, que yo voy a estar revisando muchas veces. Porque aquí hay unas verdades tremendas. Dice, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. Conociendo primero esto, atención, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de que él vendrá? Dice, vea lo que dice, pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Ese es el motivo de ellos, para decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como diciendo, no, lo tienen por tardanza. Ajá, exactamente. Pero dice, ciertamente, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego y la tierra y las obras que en ellas hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas, dice, qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. Y eso es día con día. Eso es día con día. Y tenemos una grande garantía que Dios renueva su pacto de misericordia todos los días. Dios renueva su pacto de misericordia todos los días. Así lo dice la Escritura, nuevas son cada día sus misericordias. Dice, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos, se disolverán y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, por esto, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. En tanto que esperamos el advenimiento de nuestro Salvador, el retorno de nuestro Dios, mantengámonos en paz, sin mancha e irreprensible. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos, dice esta versión. por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Oh, mi hermano, que estas citas bíblicas pudiéramos nosotros después, una vez más, ir y revisarlas. Una manera piadosa de vivir en paz. Yo he hablado mucho de la paz. No la paz del mundo, sino la paz que está conectada con Dios. Es la paz del deber cumplido. Es la paz que experimentamos al ir a la cama, al saber que hice todo lo que debía hacer por Él. Aun cuando intentamos hacer cosas y no salieron como esperábamos, pero lo intentamos. Aun cuando por diversos motivos hicimos, emprendimos y no salieron las cosas como esperábamos, lo intentamos, lo hicimos. No importa, queridos hermanos, Dios no está pesando los resultados. Dios está pesando las intenciones. Los resultados será una cuestión de Dios. La intención es una responsabilidad nuestra. Los resultados, uno siembra, el otro riega. Pero el crecimiento lo da Dios. El resultado es una obra de Dios. ¿Por qué estar tan pendiente de los resultados? No descuidemos las intenciones, la paz del deber cumplido. Que ahora, mientras estaban estas muchachas que se bajaron de aquí, en su corazón sabe que lo dieron todo. Que no necesitan otra oportunidad para darlo todo. Ya esa oportunidad que Dios le dio, lo dieron todo. Es la paz del deber cumplido. Acompáñeme, por favor, al libro de San Juan, en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se imaginan la alegría de Jesús? El que conoce bien cuándo será aquel día, cuando Él vea la culminación de aquello que empezó en la cruz del Calvario, cuando Él vea la glorificación de los hijos de Dios, la cosecha de Jesús, ese día muchos de nosotros lo esperamos. Pero seguro estoy que ese día lo espera más Jesús que nosotros. Porque en aquel día le dirá: papá, míralos, son multitudes de diferentes naciones. Tú me los diste y yo te los doy. Te damos gracias, Dios.